tiempo de pararse y agarrarme, porque yo era muy ligero. Zarpaba el sifón y me tiraba. Iba por la pared así como si fuese un tiroteo y yo
quedaba... Ah, no, yo creí que te tiraba con el sifón.
No, no. Eso hubiese sido un poco más grave. Me ha tirado con pasacassette, por ejemplo, directamente, pero no con sifones porque explotaban. Él siempre decía que... Él me hacía shhh y me iba siguiendo como si fuese una ametralladora.
Pero es lindo jugar el carnaval con el... Es lindo jugar el carnaval que ping ahí con un cortito.
En la Sodería Veloso salíamos con los sifones de restaurante, que son hermosos y nunca entendí por qué no se venden para las casas. El sifón cortito... Que uno se sirve. Y salíamos como si fuesen pistolas. Estoy pensando...
Yo ya lo tengo en línea, pero yo lo que quiero... Estoy esperando es que Cande me pase bien los datos para poder presentarlo como corresponde. Vamos a hablar de todo esto. Y vamos a hablar de tiempo mucho... De tiempo previo al que estamos hablando nosotros. Porque él, a partir de su pasión por esto, nos va a contar de sifones que, así como ella nos conoce lo que nosotros nos contamos, de sifones que no conocemos nosotros. Cande, nos dice que está Luis Taube, desde el Museo de la Soda en
Berisso.
Luis, gracias por estar. Venimos hablando de la historia de la guerra de los sifones apasionante cuando aparecieron enterrados allá en la Ruta 11, cuando empezó la guerra mafiosa de la desaparición de sifones y terminó en esto de la tentación de llamarte a vos, de molestarte un sábado para hablar de tu museo. Contame cómo arranca.
Hola, ¿cómo andan?
¿Cómo andan? ¿Todo
bien?
Bien, bien.
Sí, algo estuve escuchando, ¿viste? Porque digo, a ver, y bueno... no sé con qué quieren que empecemos.
Quiero que arranques con cómo arrancás vos, cómo es tu contacto primero con un sifón.
No, claro. Digamos que yo no tuve nada que ver ni mi familia con lo que tenía que ver con la soda. ¿Está bien?
Clarísimo.
Resulta de que a mediados, vamos a hablar de año 86-87, sí. Cuando yo me dedicaba a hacer otra cosa, pero bueno, hago un giro. Y monto una compra-venta de cosas usadas.
Bien.
Entonces, lo que servía, lo vendía en el negocio, y lo que no servía, o por ahí eran metales o cartón, lo que vos te imagines, eso se vendía en los depósitos de chatarra. Entonces, llego a los depósitos de chatarra llevando esas cosas y veo cómo rompían los sifones, o sea, el vidrio, por un lado, y la cabeza de plomo... era para fundirla.
Bueno, o sea, vos, claro, en la compra y venta viste que el sifón ya era un artefacto casi
en desuso.
En extinción. Perdón. Era tan... al haber estado y en la mayoría sigue estando el sifón en la mesa de los argentinos, era tan obvio que nadie le daba bolilla porque vos lo encontrabas al lado del árbol, encontrar cosas, o sea, llévatelo. Bueno, entonces yo que vi comercialmente algo en el año 2000, no van a existir más, empecé a partir de esa fecha a guardar todo lo que tenía que ver con los sifones.
Bien, entonces, y gran acierto que tuviste. ¿Qué cantidad de sifones hoy tenés en el museo?
Claro, pero no, a lo que voy es, esto era una cosa comercial, pero pasados unos años... Y hice como una estantería, y ahí empecé a sacar, porque yo los había puesto todos apilados, acostados, ¿no? En un entrepiso. Empecé a verlos uno al lado del otro y vi que eran de diferentes capacidades, diferentes colores, diferentes soderías. O sea, había un mundo, ¿está? De diferentes lugares, ¿no? Había como un mundo, y bueno, como que me fue atrapando. Y fui visitando a los soderos... de a poquito, y bueno, esto lo montamos con mi señora, y yo soy, digamos, la cara visible, pero empezamos a recorrer haciendo rutas, como le llamábamos nosotros, en los primero en la provincia de Buenos Aires.
O sea, esto no es la ruta del dinero casi, sino la ruta del sifón,
vendría a ser. Algo así, rescatando sifones de los diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires.
Bien, bien.
Luego... de la provincia de Entre Ríos, luego la provincia de Corrientes. Hicimos el país, nos recorrimos buscando, y hoy, diferentes, porque hay muchísimos más, pero diferentes en el Museo de los Sifones, hay unos 4.100, porque entraron unos nuevos 150, una cosa
o
así.
O sea que hay 4.150 variedades de sifón, sí, expuestos para aquellos que pensamos que había cuatro. En La Plata pensamos, bueno, o sea, decíamos, bueno, hay uno más chiquito, el de tal de manantial, el de... Bueno, no, hay 4.150. No, claro. Pará, que tengo una pregunta importante antes que se me olvide, porque yo soy ansioso. Dijiste que recorriste la Argentina.
Sí.
¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica y del mundo con los sifones?
Claro, bueno, perdón, con todo eso me llevó a... Porque, para hacerla corta, yo escribí el libro, ¿no? De la historia, de cómo llega a Argentina. Sí, perdón, porque muchos piensan de que es un invento argentino y es un invento europeo. Entonces, acá, digamos que hoy es único en el mundo el Museo de la Soya del Sifón. Había uno del sifón que hace un par de años que era amigo mío en España, y falleció y está cerrado. Entonces, a lo que voy es esto. El sifón que se inventa, porque si no vamos a ir... El sifón que se inventa es un sifón doble bocha, un sifón de 4 litros, para que se den una idea.
¿De qué año data ese sifón?
Bueno, eso empieza a haber diferentes procedimientos y aparatos empieza a hacer, pero ese sifón estamos hablando a partir de 1865, 1870.
¡Apa! O sea, pará, estamos hablando que ya antes de ser libres.
Bueno, no, perdón.
Después, no, no.
Estamos hablando en Europa.
Está bien, bueno, pero yo me quería imaginar a Juan José Paso con el sifón arriba de la mesa. No llega.
Pero Julio Argentino Roca en Europa,
sí,
pensando en la masacre indígena.
Porque cuando vinieron los ingleses a hacer de acá los ferrocarriles, traían sus aguas purificadas y traían un sifón, ese que hoy hablan, enmallado, ¿está bien?
Sí.
Que ahí traían el agua pura, entonces eran los que tenían dinero que tenían eso. Así que Roca, quedate tranquilo, que seguramente lo tenía.
¿Sabes? Seguramente Roca.
Se llamaba Sparklet.
Mirá.
Y nos comentaste al principio de la nota que tenía cabeza de...
Plomo.
Bueno, claro.
¿De qué material estamos hablando de ese sifón viejo que nos estás contando?
Claro. La cabeza, plomo y estaño, porque el plomo es contaminante. Entonces tenía por fuera el plomo y por dentro tenía toda una capa de estaño. Porque después se prohíbe, a partir de los 70, la cabeza de plomo. Se prohíbe, pero había tanto dando vuelta con tanta historia. Porque, aparte, vos vas, yo iba a lugares y me traía de otros lugares. O sea, iba a recorrer, no sé qué, me encontraba uno de Mar del Plata. Estaban en Río y me encontraba así. Claro. Entonces... Porque la gente por ahí se llevaba los sifones y después por ahí los dejaba en otro lugar. ¿Se
pregunta? Sí, te voy preguntando porque la gente participa. ¿En qué año llega a Argentina el primer sifón?
Bueno, a partir de 1860, porque tenía que ver con las licorerías, las aguas gaseosas y las sodas. En 1860 viene acá Inchauspe, ¿eh? Bueno, primero está Domingo Martí Corena, que trae la licorería unos años, luego vienen los hermanos Inchauspe, y que eran grandes licoreros, que existe creo que todavía la licorería. Uh-huh. Ahí, porque lo que quiero decir es esto, el primer sifón que se hace para gaseosa, no para soda, a ver si lo entendemos, es porque primero es como que se inventa el agua gasificada. A la soda llegamos mucho después, cuando se inventa el gas carbónico, que es un inglés el que lo inventa. Uh-huh. El sifón para gaseosa, el 4 litros, lo inventan los franceses. El sifón ya con agua y gas carbónico, los ingleses. ¿Estamos bien?
Uh-huh. Sí.
Sí.
Bien, entonces, todo tenía que ver porque arranca de las aguas efervescentes, porque si no, vamos a arrancar al principio. En la época romana, el Imperio Romano, existían... diferentes pozos o manantiales de aguas carbonatadas efervescentes naturales. Se encerraban en vasijas, se llevaba a Roma y bueno, se tomaban después de las grandes festicholas, comilonas que hacían, y eso, esa gasificación, le producía un eruto. Entonces decían que tenía cualidades curativas y digestivas.
Y lo que tenía era gas, nada más.
Bueno, Pero ellos... Está bien. Escúchame, hasta
sí. Y hoy se le pone limoncito a la sí, soda para... Sí.
Bueno,
para
escúchame, porque bueno. Pará que los oyentes me están llevando también como chico para el colegio. ¿Qué cantidad de mensajes que tuvimos?
Tiene que ver con las cualidades digestivas.
Bueno, todo digestivo. Claro, por eso también hay que decir que, por ejemplo, en la década de 70, hoy el Fernet que se toma con bebida cola se tomaba con... Con soda. Casi todo, el whisky se tomaba con soda. Por casi supuesto. Todo lo que ahora se toma con otro tipo de bebidas, en la década del 70, todo se tomaba con soda, incluso con el susto de soda, que es el
pequeño.
Bueno, que me gusta el susto de soda. Pará, me dice, menos mal que no existía el freezer, sino otra que... Claro, no se puede en el freezer.
Y o sea, no, explotaba. O sea, te explotaba ahí. No, el problema era también que el sifón explotaba porque salía muy frío de la heladera y... chocaba, por ahí tenía alguna marquita o algo, y entonces chocaba con el calor o algo y también...
Pero terminemos con el mito, te pido Luis que terminemos con un mito. ¿Cómo explotaba un sifón? ¿Explotaba la casa entera como me hacían creer a mí?
No, pero el sifón como era de un vidrio muy grueso lastimaba.
Bueno. Pero ¿cómo es que explotaba? Que hacía... ¿Lo ponía en la mesa, por ejemplo, estaba comiendo la milanesa y de golpe explotaba? No. ¿O se tenía que caer?
No, tenía que caerse, por ejemplo.
Ah, pero peor explotaba a mi papá.
Escuchame, los sifones manantial tenían dentro del tubo donde subía la soda, al accionar la palanquita, un plástico que decía justamente manantial. Sí. Y giraba cuando subía la soda. Era hipnótico el momento, dice.
Claro, porque giraba.
No me acordaba de eso.
Pero escuché, hoy escuché algo de Manantial. Manantial, sí. Que sí, era Juan Carlos Capril, el dueño.
Exacto.
De Manantial tenía... Lo que pasa es que era tan amplio que tenía 9 lugares donde vendía Manantial. Claro. O sea, tenía 9 espacios, por eso estaba en todos los lugares, ¿sí?
Ah, eso le permitía cruzar las zonas que estaba más o menos...
Por ejemplo, había 9, tenía 9 lugares donde... ahora no me acuerdo bien la fecha, pero la Casa Central... estaba en 42, 6 y 7, y también tenía por 7, 42 y 43. Exacto. Tenía ahí un martillito, hacía un angulito. Uh-huh. Entonces, lo que quería decir Juan Carlos Caprile era que él y los hermanos fueron recontra capos de la soda. Cuando le vende, el que le vende se llamaba Chispal.
Chispal.
Pero eso me lo acuerdo yo también.
Chispal, bueno, claro que sí.
Chispal, el dueño, Pérez. Muy bien. Ellos vienen, más que todo, no era como una multinacional, sí era grosso. Pero ellos vienen de Buenos Aires y cuando llegan acá, ellos piensan... o sea, que se los van a comer a todos y se encuentran con el tigre Millán, que el tigre...
¡Agarrate, tigrecito, agarrate!
¿Está bien?
Sí.
Entonces, andaba con un pañuelo, coso, y bueno, tenía lo suyo, ¿viste? No,
era el tigre, lo nombramos como el pata Medina de la soda.
Bueno, yo no... Perdón, yo no voy a decir nada porque yo conozco la historia de los dos lados, y al haber hecho historia, soy amigo de Oscar, uno de los hijos del tigre, y a su vez,
hijo
del
otro tigre. Lado...
¡Hijo
tigre!
¡Ese es el famoso hijo de tigre!
Bruno Compagni era uno de la parte esa, bla, 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 y bueno, son gente que... Porque empiezo a tener después relaciones con todo lo que tenía que ver con esto, porque ni a ellos se les ocurrió hacer un museo, y hice una biblioteca, escribí un libro, o sea... Me metí muchos años de mi vida en tema, ¿está bien?
No vamos a tener mucho tiempo más, pero preguntan, pará, que preguntan, porque dice, yo cuando voy a un restaurante en Capital, voy solamente porque a mí me llevan el sifoncito chiquitito arriba de la mesa.
El de medio litro.
El de medio litro.
Porque eso era para bares y restaurantes.
Eso es una pena que no pueda ser consumido en los hogares. Eso es hermoso, que te dejen un cajoncito de esos.
Y bueno, Gustavo, pero no, ¿qué quiere que haga, Luis?
Claro, pero no lo llenan, ¿viste? Ya se manejan a un nivel que ya no lo llenan. No lo podés controlar, ¿me entendés? Escúchenme, acá encontraron los sifones en Ruta 11... Pero Chispal se los llevaba a Paraguay, los sifones, porque Paraguay a partir de los 70 empezó, porque no pegó en todo el mundo la soda. Ah. Eso es lo que volvemos.
Sí, o sea...
La soda pegó en diferentes lugares. Acá pegó en Argentina y en Uruguay.
¿Y los paraguayos llegaron tarde?
Y sí, pero ahí se fueron llevando máquinas y salía todo el sifón, porque después lo enmayabas y no se notaba el nombre, ¿viste?
Claro.
Entonces, ¿y qué pasa? Bueno, a ver, Luis, la última, porque acá, acá no tengo más tiempo. ¿Qué pasaría si yo ahora soy un Pérez Chispal de la época?
Sí.
Y digo, la voy a poner toda, la que junté en mi vida, para hacer una fábrica de sifones de esa manera, con vidrio, como antes, y ya salgo en La Plata a vender sifones de eso.
Bueno, yo tengo, perdón, una es la cosa de la idea personal y otra que conozco la idea de los fabricantes. Ah. ¿Está bien?
Adelante.
Entonces, la idea de los fabricantes es que no exista más el vidrio por problemáticas.
Sí.
Bien. Si vos lo cubrís el sifón transparente, no se ve el contenido. Entonces, sí. Por si explota. Entonces, está esa problemática. Personalmente, yo vendería eso. Claro. Vendería el de medio, vendería el sifón de color, no sé, para que le llegue a la casa. Pero bueno, cada uno tiene...
Acá. Pero ¿me fundiría o sería una versión, o sería una inversión exitosa?
Escucha. Acá yo tengo 20 máquinas para llenar, de las antiguas. O sea, si yo quiero, lleno sifones, ¿está bien?
Si yo quiero, lleno sifones.
Sí, me gusta porque yo tengo unos mangos para invertir, así que me parece que vamos hasta ponerle Taube Peroni.
Che, no, escúcheme esta, cortita y listo, sí. Y después ustedes vayan tranquilos. Es de la soda del sifón porque hay colección de botellas de soda, claro. De botellas de gaseosa, de cubre y porta sifones, de sifones, de carteles enlosados, de las soderías, o sea, toda la temática que ustedes imaginen, ¿sí? Entonces,
yo te hago dos consultitas. Primero, ¿a dónde podemos ir a ver el museo? Primero, y segundo, ahí quiero saber el dato de el sifón más viejo que tengas ahí en el museo.
Y a nivel mundial está... Todos los sifones que existieron los tenemos acá en el museo.
Oh, ¡qué maravilla!
Tenemos el de 1865, ¿está bien? El sifón de gaseosa, después tenemos el sifón de soda, tenemos sifón
de farmacia. ¿De dónde lo sacaste el de 1865?
Espectacular, eso, 4 litros.
¿De dónde lo sacaste?
Lo traje de Uruguay.
¡Qué guacho! Sí, bueno, Luis, ¿cómo hace la gente para ir a verlo?
Bueno, escúchenme, no, el tema es así... Hoy lo tenemos cerrado.
Claro, sí.
A partir de mayo, porque estamos haciendo un bar temático.
Sí.
Ajá. Que vas a tomar todo con soda como se tomaba antes, o es lo que estaban hablando ustedes, con whisky, con esto. Entonces, ¿qué pasa? Está en el final, pero estamos esperando terminarlo bien. Entonces, a partir de mayo, creo que vamos a estar abiertos. Tenemos el contacto, el 221-422-8449, nos pueden llamar de 10 a 18 porque atendemos telefónicamente y todo, y en el Facebook, el Museo de la Soda. Claro,
ahí estaremos, tomando whisky con soda, qué rico, me tenté.
Dale, ojalá. Gracias por dejar difundir lo que...
Luis, gracias a vos por tu tiempo de sábado. Te agradecemos un montón y vamos a estar ahí seguramente conociéndonos personalmente.
Dale. Muchas gracias, chicos.
Un abrazo grande. Luis Taube. Luis Taube es el encargado, el creador del Museo de la Soda. Todos los sifones existentes están ahí. Tengo ganas de ir.
Hermoso.
Tengo ganas de ir cuando...